Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La Radio de Costa Rica, 1:35 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy en horario especial, hoy hay jornada del fútbol nacional. Esto nos adelanta 30 minutos Matices, pero dichosamente tenemos un programa completo de hora y media. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. La semana pasada se anunció el inicio del cobro electrónico en los servicios de tren en nuestro país. Y una vez que pasó la noticia, digamos, alguna gente dijo, ahí está la gran noticia, pusieron datáfonos en los trenes y se acabó. Bueno, resulta que no es tan sencillo como poner datáfonos en los trenes, no es datáfono lo que se puso en los trenes, pero yo quise hablar de este tema a profundidad con las personas que saben del tema, tomando en consideración, y lo voy a decir con mucho respeto, que prácticamente cualquier iniciativa que tenga que ver con mejorar el transporte público se ha ideologizado de una manera enorme. Y lo que yo temo es que nos eche a perder avances importantes, producto justamente de esa ideología, bueno, de ponerle ideología a las decisiones que tomamos. Yo invité a doña Claudia Dobles, hoy la primera dama de la República. De hecho, es el primer Matices en año y medio que hago en la cabina. Yo estoy de este lado, doña Claudia está como a 2.5 metros mío. Doña Claudia, bienvenida a Matices. Nada más para no ir yo. Ah, ya está. Gracias, Víctor. ¿Cómo le va, doña Claudia? Bienvenida.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos bastante distanciados para las personas que nos están viendo.
Estamos larguísimo. Casi que le tengo que gritar para que me escuche doña Claudia. Pero bueno, no será la única invitada hoy. Nada más le voy a pedir, Víctor, a Canal 2, si me puede mandar la señal previa, por favor, a el monitor que tengo de frente. Gracias, Chelita. Mientras Chelita nos sirve tártaras. Gracias. Que me iba, sí, saludos a doña Laura Celedón de Baluns, que hoy me hizo un enorme favor y que además del enorme favor, nos mandó tártaras y melcochas y varias cosas, que ahí está todo el equipo de Noticia Monumental disfrutando con prudencia el día de hoy. Les decía que no solo está doña Claudia conmigo, sino que también está el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, y la presidenta del INCOFER, doña Elizabeth Briceño, que lo único que quiero es tener la señal previa para que me digan, para no saludar al aire sin que estén ellos. Pero ahí están los dos. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Por la invitación, un saludo para usted y todos los que nos escuchan esta tarde, también a la señora primera dama y a doña Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva del INCOFER.
Gracias, don Rodrigo, por estar con nosotros. Doña Elizabeth Briceño, ¿cómo le va, doña Elizabeth? ¿Qué tal?
Muy bien, un gusto estar por acá con doña Claudia y con don Rodrigo, con usted.
Les prometo que les mando tártaras. Pero bueno, es la una con... Y café, ahí doña Elizabeth me dijo que sí, por supuesto, con mucho gusto. Es la 1:39. Doña Claudia, pusieron datáfonos, porque alguien me dijo ese mismo día en la tarde, ¿qué es esta carajada? Y perdón que le hable al otico, ¿qué es esta carajada del cobro electrónico si lo que hicieron fue poner datáfonos de los que se usan en restaurantes móviles? ¿Pusieron datáfonos?
No, la respuesta es no, pero me gustaría tal vez iniciar, Randall, diciendo que lo que se ha logrado, el paso tan importante que se ha logrado justamente la semana pasada con la primera etapa de pago electrónico en el transporte público, en la modalidad de tren, es gracias al liderazgo y a un convenio que ya existe, que lideran 4 instituciones que trabajan en conjunto con el sector privado. Pago electrónico tiene un comité director que está liderado por el Banco Central, que ha hecho un excelente trabajo, que es el ente técnico, sobre todo porque esto también es un sistema de pago, pero ahí hay una rectoría a nivel de sistemas de pago. Y la otra gran rectoría que tenemos ahí es la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que forma parte también del comité director, en conjunto con el INCOFER, que es justamente la primera etapa que se toma la decisión de iniciar pago electrónico, y ARECEP. Estas cuatro instituciones trabajan juntas, tienen un equipo técnico y ese equipo técnico también tiene coordinación con el sector privado, el sector empresarial, que es donde se va también a implementar. Entonces, pago electrónico realmente es un esfuerzo interinstitucional que tiene ya mucho rato de estarse hablando, que ciertamente puedo decir que esta administración decidió darle un empuje importante con el liderazgo de estas cuatro instituciones, que ya se venía gestando, ¿verdad? Esto inicia antes de esta administración y que inicia justamente la semana pasada en el tren. Lo que las personas ven, lo que el usuario, con lo que el usuario tiene contacto, es con un validador que parece un datáfono, pero realmente es un validador, tiene algunas características similares, pero no es exactamente un datáfono, en el que yo hago un tap e iniciamos con la modalidad de tarjetas de débito y crédito. Pero eso es lo que el usuario experimenta. No significa que eso sea pago electrónico. Realmente el gran esfuerzo y posiblemente lo que ha llevado más trabajo, más horas técnicas de un equipo técnico del Banco Central, del MOP, de Incofer y de Arecep, es lo que está detrás de esa experiencia de usuario. Una creación de un sistema que está de alguna forma relacionada con el sistema SIMPE, por eso se llama SIMPE-TP, es un SIMPE de transporte público, pero que tiene características propias, porque aquí hablamos de dos grandes rectorías, repito, las de pago, que es la que lidera el Banco Central, pero es un pago desde el punto de vista del transporte público, y por eso ahí era tan importante la coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Hay toda una construcción detrás de ese TAP, que es realmente el valor agregado que tiene pago electrónico. Está ligado a una pasarela de transporte que a su vez está ligada al sistema de recaudo. Esos dos sistemas son los que le transmiten luego información a cada una de las instituciones. Le va a transmitir información importante para la toma de decisiones, no solamente Incofer, sino también Arecep, para temas de la fijación tarifaria. Va a ser muy importante ese montón de información que va a empezar a recibir eventualmente Arecep, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, obviamente el Banco Central. Pero hay una parte aquí importante, también vamos a transparentar, también va a haber una información que esté transparentada para los usuarios. Y esta información eventualmente va a ser prácticamente que en tiempo real. Esta es una primera etapa. El sistema va a continuar en construcción, cada vez va a ser más sofisticado para procesar mejor y mayor la información.
Este es el arranque.
Este es el arranque, pero a ver, es un arranque que no es un datáfono.
Es un validador.
Eso es lo que quisiera, sobre todo que la gente se quede con esa información. Lo que la gente experimenta es algo muy sencillo, dichosamente, porque está hecho para que sea amigable. Pero realmente lo que hay detrás y sobre todo el trabajo que estas instituciones han llevado a cabo, sobre todo por lo que hay detrás, ¿verdad? La experiencia de usuario, la idea es que sea sencilla, que sea un tap, pero es la construcción que hay detrás lo que realmente hace pago electrónico.
Una con 43. Saludos a William Barrantes, que nos saluda en Esparza, Alberto Bremer, a Ronald Ramírez, a Fernando Ramírez en San Rafael de Avangares, a Carlos Muñoz, que está en Washington, y que nos saluda, dice, lejos pero cerca de la patria. Gracias, Carlos. Marco Vargas, Jorge Luis Murillo, que nos saluda de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Heredia. A Cris, a Norberto Soto, a Carmen María Caballero, gracias. Bueno, un montón de gente que nos está reportando sintonía. Don Rodrigo, ¿qué diferencia hay en la práctica entre un validador, que así se llama, y un datáfono? Digo, no voy a pasar el programa hablando de esto, simplemente en el arranque para entender la diferencia, y para no decir marcas, ¿qué diferencia un validador de un datáfono del que llama Eladio, que es el pulpero de la esquina de mi casa, que llama Eladio a Fredomatic, para no decir marcas, para que le lleven un datáfono, don Rodrigo?
Una diferencia fundamental, Randall, y bueno, aprovecho para saludarlo de nuevo y decirle que me dejo muy entusiasmado con lo de las tártaras, así es que
y también se lo prometo.
Una diferencia fundamental, Randall, y es que el datáfono, como lo conocemos hoy en día, que se establece en los comercios, en general en los puntos de compra que tenemos en el país, a ese datáfono se le alimenta el monto que va a pagar el usuario, ¿no? Entonces, digamos, si yo voy a una pulpería y quiero pagar con mi tarjeta y voy a comprarme un refresco y el refresco vale, digamos, 1,000 colones, el pulpero va a meterle al datáfono 1,000 colones y el datáfono básicamente lo que hace es transmitir esa información al banco. En el caso del validador, en cambio, el validador tiene que procesar una cantidad enorme de información para poder determinar cuánto es el cobro que se le va a hacer al usuario. Aquí funciona exactamente al revés. El validador es como una especie de computadora que se conecta vía la pasarela de pagos con el sistema central de recaudo que ya mencionaba doña Claudia, y que está básicamente en el Banco Central. Ese sistema central de recaudo es el cerebro digital del sistema, y ese cerebro digital, con una serie de parámetros, con una serie de información, de directrices que le van a alimentar los reguladores del sistema, básicamente el MOP, TILAR, ESEP, en este caso también participa el INFOFER, con esos parámetros va a determinar, dado el punto de origen, el lugar donde se monta el usuario, el punto de destino, el lugar hacia donde se dirige el usuario, la hora y la ruta que va a tomar la unidad de transporte, sea el tren o eventualmente el bus, va a determinar cuánto va a ser la tarifa. Y entonces, en ese momento, el validador va a expresar el monto de la tarifa y le va a permitir entonces al usuario pagar con su tarjeta la tarifa y se monta a la unidad. Eso es básicamente la diferencia. Entonces, el validador hace una serie de procesos conectados con ese cerebro digital, que es el sistema central de recaudo, a través de esta pasarela de pagos, para poder determinar el monto de la tarifa. Y eso es importante porque nosotros estamos aspirando a un sistema muy complejo. Decían las abuelitas, esto no es soplar y hacer botellas, Randall. Es un sistema muy complejo donde realmente lo que estamos buscando es que sea un sistema único nacional para todo el país, un sistema donde el usuario pueda con sus tarjetas bancarias hacer los pagos de todo el sistema de transporte público en el país, y eso involucra trenes y autobuses y eventualmente otros mecanismos de transporte, de manera que esto ha tomado mucho tiempo de construcción. El validador, como bien decía doña Claudia, es simplemente la punta del iceberg, que es la que ve el usuario, y la idea, como ha enfatizado doña Claudia, es justamente facilitarle lo más posible al usuario ese pago electrónico. Entonces, lo que va a tener es una experiencia muy similar a la del uso del datáfono, pero detrás de ese validador hay muchísimos procesos, y en parte se le llama validador justamente porque el validador valida la ruta y valida la tarifa. Es un proceso mucho más complejo que el simplemente meterle el monto del refresco y transmitir el pago a la entidad bancaria.
Don Rodrigo, aquí hay un par de preguntas técnicas de si los validadores tienen redundancia, si tienen sistemas de respaldo para que no se saturen un día de muchísimo tráfico, don Rodrigo.
Sí, justamente todo eso es lo que se ha venido previendo en las pruebas técnicas y montando los sistemas de redundancia para que haya suficiente capacidad ociosa en caso de que se den picos. Entonces todo esto está considerado y se consideró a lo largo de varios meses de pruebas intensivas para asegurarnos que el sistema funcionara bien, de manera que sí, hay respaldos. Una de las virtudes de este sistema es que está justamente conectado, como decía doña Claudia, al SIMP, al Sistema Nacional de Pagos Electrónicos del Banco Central, que como sabemos es un sistema altamente confiable y ha venido funcionando de maravillas para conectar toda la economía nacional a los medios electrónicos de pago.
Doña Elizabeth, hoy con validadores, ¿qué información tenemos que no teníamos antes? Porque le voy a confesar, usted sabe que yo soy de Cartago, creo que usted también es de Cartago. Yo recuerdo cuando yo viajaba a la UCR, lo que me estresaba montarme en Saxa en ese momento, ¿verdad? Y ver que el cheque, así le decían, de ahí estaba ya tomándose un café, entonces el cheque tenía que venir y contar, la gente iba 2, 4, 6, 8 y los de pie, y tenía que firmar la tarjeta, y yo decía, qué vacilón, con esa información, esa información es la que se manda a ESEP para que fije la tarifa de ese bus, ¿verdad? Por lo que una línea de autobuses, que ahora lo vamos a ver, podría decirnos que la cantidad que usa ese bus, esa línea, ese servicio, es enorme, y que sobre eso se base la información de cuando finalmente es un papelito, o era un papelito lleno de números. Supongo que esa información a través de validadores se va obteniendo de manera automática, doña Elizabeth. ¿Qué no sabíamos la semana pasada que podemos saber ahora con validadores?
Correcto, genera una gran cantidad de información. Esa data lo que nos va a servir es para poder hacer política pública y también para poder nosotros desde el ICOFER poder tener un mejor timing de la operación, es decir, saber exactamente dónde es que tenemos más usuarios, en qué estación o en qué andén se nos suben los usuarios y en cuál se bajan con mayor frecuencia para nosotros poder optimizar los trenes. Recordemos que en este momento lo que nosotros tenemos a nivel de información son simplemente tiquetes, boletos impresos, donde lo que establecen es el pago de una ruta, pero no sabemos a ciencia cierta en cuál andén se subió o en cuál estación se bajó. Y eso nos va a permitir nosotros poder tener una mejora en nuestros servicios para poder poner más disponibilidad de asientos donde la gente utilice más el servicio. Creo que el sistema para el INCOFER tiene muchísimas más ventajas, además del tema de la información, que es lo que no sabíamos antes y ahora sí sabemos, y es el tema fundamental de lo que nos cuesta al INCOFER el manejo del efectivo. Nosotros en el año 2016, gracias a una cooperación que nos hizo el Banco Central, pudimos determinar que nosotros teníamos cerca de un 38.4% del total de nuestro gasto operativo de 2.000, más o menos en ese año de 2.500 millones, es decir, más de 1.000 millones de colones se nos iba al INCOFER en el manejo del efectivo, porque esto era, Randall, tan rudimentario de coger el talón, contar uno por uno los billetitos, ¿verdad?, para ver si venía la secuencia bien, entregárselo a la empresa que nos brindaba el cobro, la cual nos lo retribuye en la mañana y en la tarde, y cada uno verificar a ver si lo que nos están dando en efectivo correspondían al talón específico que se le había dado anteriormente para hacer la verificación. Usted podrá entender que todo esto es un trasiego de efectivo muy alto para la institución y que evidentemente con un sistema como dice don Rodrigo y doña Claudia, esto es lo que los validadores, es lo que la gente ve, lo que está detrás es un trabajo enorme, enorme de un grupo de funcionarios del Banco Central y del INCOFER, que realmente uno se quita el sombrero porque es gente muy comprometida. ¿Para qué? Para una mejora significativa en el servicio.
De hecho, yo escuchándole las respuestas, yo les confieso que tengo que ir variando la entrevista a lo que tenía planeado, porque aquí alguien estaba diciéndonos en Facebook, ¿por qué no usaron tarjetas prepago? Y bueno, creo que es que la tarjeta prepago simplemente, doña Claudia, sustituye el efectivo, pero no nos brinda, digamos, este mar de información que sí brinda el pago electrónico. Es decir, con la tarjeta prepago yo sigo igual, sigo sin saber dónde se subieron, qué recorrido hicieron, cuántas veces a la semana se utiliza un servicio. Esa fue la razón principal para no optar por tarjetas prepago, que es a lo que estamos más acostumbrados.
Básicamente, y yo estoy segura de que aquí tanto Rodrigo como Elizabeth podrán...
Ay, doña Claudia, es que está apagado.
Perdón, disculpen si es que lo había pagado. Básicamente creo que aquí tanto don Rodrigo como doña Elizabeth podrían complementar mi respuesta, es porque la tarjeta prepago ya responde a otra época.
Ya está pasada de moda.
Ya, digamos, ya se superó en lo que es la tecnología de punta para sistemas de pago en el transporte público. Más bien, muchísimos de los países que en su momento utilizaban tarjeta prepago, ¿por qué utilizaban tarjeta prepago? Bueno, porque era lo más eficiente en ese momento. Pero ya ellos mismos están migrando a incorporar nuevas tecnologías de pago. Y la realidad es que los pagos en los que estamos más acostumbrados ahora, los mismos costarricenses y a los que vamos caminando hacia años luz, son pagos electrónicos. Y Costa Rica tiene una gran ventaja en la que nos teníamos que apalancar, y yo aquí, digamos, aplausos de pie al Banco Central. Nosotros tenemos un sistema, el sistema SIMPE, es un sistema muy robusto y era una base perfecta también para poder nosotros avanzar hacia un sistema de pago electrónico apalancado en la tecnología, apalancado en los pagos digitales, apalancado también en la bancarización, entre otras cosas. Entonces, la tarjeta prepago ya no era una opción, era tal vez una opción si hubiéramos implementado este sistema hace 20 años, pero ya en el 2021, más bien la propuesta que tanto el comité técnico como el comité director de pago electrónico pusieron sobre la mesa para Costa Rica es una propuesta de punta con las mejores prácticas que se han estudiado durante estos últimos años. Esa es la razón. Ya nosotros tenemos otra tecnología, tenemos otras plataformas, los costarricenses están acostumbrados a pagar ya de otra manera, y esto aparte nos iba a generar información mucho más sofisticada justamente por este cerebro,
claro.
Este cerebro que hablaba ahora don Rodrigo, que nos va a dar muchísima más información para hacer política pública, para llenar esos vacíos a veces de información, para poder tomar decisiones en donde tenemos que mejorar los sistemas, y sobre todo que eventualmente nos va a poder dar esta información prácticamente en tiempo real. Entonces, es ver hacia el futuro, no ver hacia atrás para ver qué se hizo hace 20 años.
¿Usted alguna vez ha comprado en Amazon?
Sí.
Si Amazon le dijera a usted cuando va a comprar que tiene que ir a comprar una tarjeta prepago para poder comprar en Amazon, ¿le parecería tan chiva como me parece a mí y al resto de la audiencia comprar directamente con nuestra tarjeta?
Bueno, pues no, pero al final es porque es más fácil.
Así es.
Es más fácil, es muchísimo más fácil porque ya la tarjeta ya vos la tenés. No tenés que ir a comprar nada. Aparte, yo sé que esto tal vez puede ser una cosa menor, no la es. Las tarjetas prepago igual generan, ¿verdad?, un gasto en generar la tarjeta y generan también un desperdicio, por así decirlo, cuando ya la tarjeta se tiene que botar.
Claro.
Aquí estamos hablando de nuevo de una Costa Rica que está llamada a la digitalización, una Costa Rica que se apalanca también en las fortalezas históricas que hemos tenido, como es nuestro sistema de recaudo del Banco Central, y que propone una tecnología y una buena práctica de punta en el 2021, no tal vez lo que fue novedoso en 1990.
Sí, yo les ponía... Ya le doy la palabra, don Rodrigo. Nada más que yo les ponía el ejemplo de Amazon, porque aquí alguien decía, es que no entiendo por qué no usan tarjetas prepago. Bueno, ¿usted usaría tarjetas prepago para comprar en Amazon, en serio? O para los que jugamos Play o compramos aplicaciones de la computadora, ¿de verdad uno tendría que ir, o sea, yo tendría que ir a una tienda física a comprar una tarjeta prepago que realmente ya pasó de moda, don Rodrigo? ¿Esas son las razones principales?
No, en efecto, esas son. Y primero empecemos por distinguir la diferencia fundamental entre, o por aclarar la diferencia fundamental entre una tarjeta prepago y una tarjeta bancaria tal cual la estamos proponiendo para el transporte público. En una tarjeta prepago, la plata está en la tarjeta. Hay un chip en la tarjetita que básicamente informa que esa persona ya hizo el prepago, ¿verdad? Para efectos de esa compañía, sea una compañía autobusera, sea una compañía ferroviaria, y que entonces ese usuario tiene suficiente efectivo para poder, metido en la tarjeta, en el chip de la tarjeta, para poder viajar. A diferencia de esa tarjeta prepago, una tarjeta bancaria tiene el dinero no en la tarjeta, sino en una cuenta a la que está referida a la tarjeta. La tarjeta es básicamente un medio de comunicación con esa cuenta bancaria. Entonces, entendida esa diferencia, tenemos algunas consecuencias importantes en esta distinción. Primero, el sistema de tarjeta cerrada implicaría que cada compañía de autobús, o si se une un consorcio, el consorcio que logren conformar para tener ese sistema cerrado, tiene que tener redes de distribución de las tarjetas, redes de pago, redes de venta de la tarjeta y redes de recarga de la tarjeta. Y todos son costos enormes para los usuarios, pero son también costos enormes para los operadores, que, como decía doña Claudia, no son triviales, son costos importantes. Segundo lugar, imagínense ustedes para el usuario tener que sacar una tarjeta para esta línea, después tener que sacar otra tarjeta para la otra línea, o para el número de consorcios que eventualmente se formen. En Costa Rica tenemos más de 300 empresas operadoras de autobuses, tenemos una sola operadora de ferrocarriles, pero en el caso de autobús sería una multiplicidad. Imagínese usted que usted tuviera que ir a sacar una tarjeta prepago para cada pulpería, o para cada supermercado, o para cada tienda donde usted va, o para cada restaurante. Eso sería una locura. Bueno, precisamente por eso nos estamos moviendo a un sistema mucho más moderno al que se está moviendo, como decía doña Claudia, otros países. Además, para el usuario, la tarjeta bancaria le permite bancarizarse, la tarjeta prepago no le da esa ventaja. La tarjeta prepago nada más le permite pagar el operador de transporte que del que se trate, pero no le permite pagar por todos sus bienes y servicios, ni le permite en general tener acceso a los servicios bancarios, que es el gran beneficio de la bancarización. Entonces, el objetivo de este sistema de pago electrónico que estamos buscando con esta alianza interinstitucional y también con los operadores de la industria de autobuses, es no solo reducir el uso de efectivo, que eso sí lo lograría la tarjeta prepago, está bien, es bancarizar a la gente, es darle un sistema fácil, amigable para el usuario, higiénico, interoperable y de alcance nacional. Una sola tarjeta, la tarjeta que usted usa para ir a la pulpería, la tarjeta que usa para ir al restaurante, es la misma tarjeta que usted va a usar para pagar los buses y los trenes. Eso es una enorme ventaja de nuestra perspectiva, y todo eso ayuda también a reducir las ineficiencias que se generan por la ausencia de información. Entonces, como tercer beneficio enorme para el sistema, para el país como un todo, y por supuesto en última instancia para el usuario, es la información que provee un sistema integrado donde toda la información está fluyendo a este cerebro digital llamado sistema central de recaudo, que nos va a permitir optimizar la provisión de servicios, como bien decían doña Claudia y doña Elizabeth, para eventualmente mejorarle la experiencia al usuario. De eso se trata, doctor Randall.
Nada más, Randall, para complementar, más bien no para complementar, porque don Rodrigo lo dijo muy claramente, pero sí me parece importante reforzar que una de las principales razones por la que se toma la decisión de la propuesta que se está poniendo sobre la mesa, que fue una propuesta muy meditada, es justamente porque el tener un sistema centralizado, un sistema nacional, es el que realmente nos va a permitir generar la información que necesitamos para poder hacer política pública como corresponde, ¿verdad? Un sistema cerrado, individual, realmente no te permite eso. Entonces, eso es posiblemente de las cosas más valiosas que tiene el pago electrónico. Pago electrónico nos va a dar información, por supuesto que información que no es personalizada, pero nos va a dar información de cómo, cuáles son las necesidades de movilidad de los costarricenses para que podamos nosotros robustecer ahí donde tenemos de repente sistemas que están débiles y donde podemos tal vez hacer eficiencias en otros lugares. Y eso también nos va a ayudar a que podamos generar junto con Arecep una tarifa adecuada realmente a la demanda que tiene el transporte público, porque vamos a tener muchísima más información. Entonces, sí, reforzar mucho esa idea que claramente también la dijo don Rodrigo, de que una de las cosas más valiosas que tiene el sistema que se está planteando aquí es la generación de la información para poder hacer política pública, mejorar el servicio. Aparte, que Costa Rica va a tener completa autonomía del sistema y, por supuesto, bajo todos los parámetros para salvaguardar esa información. Entonces, eso fue otra de las prerrogativas, digamos, de la construcción del sistema. Eso me parece importantísimo reforzarlo.
¿Usted leyó El Principito?
Sí.
Lo esencial es invisible a los ojos. Digamos, a mí me parece que en esto deberíamos cambiarnos el chip, porque todos los que estamos afuera nos fuimos en esta finta. Digamos, aquí efectivamente el pago electrónico, digamos, la facilidad de pago del usuario es importante, ¿verdad? Pero realmente lo que es esencial es el volumen de información para generar política pública que se está generando.
Es lo que hay detrás.
Ajá, y la punta del iceberg. La punta del iceberg es de que uno pueda pagar con el TAP.
Así
es. Realmente, ¿verdad? Y entonces lo vimos desde otro enfoque. Creo mucha gente que criticó esto en los primeros momentos, digamos, simplemente como si fuera un pago, sin darse cuenta todo lo que había atrás, doña Claudia.
Bueno, yo lo positivo que saco de esto es que ciertamente se logró hacer muy amigable, tanto sí, que la gente pensó que era solo eso.
Claro, no, finalmente eso sirve. O sea, sí, ¿cómo lo hacemos? Tan simple, tan simple que la gente crea que es solo lo que está pasando por un datáfono.
Pero dichosamente hay todo un trabajo técnico detrás, que es justamente ese que el usuario no necesariamente ve, el que le da el valor agregado a esta cantidad de tiempo y de horas de un equipo muy comprometido, de cuatro instituciones también muy comprometidas, en que tengamos un sistema de punta, repito, incorporando las mejores prácticas ya del 2021. Ya del momento en donde estamos, ya de la Costa Rica que queremos hacia el futuro, ¿verdad? Con un sistema de punta.
Doña Elizabeth, en el tema de los costos, que para mí es fundamental, porque a veces uno ahora don Rodrigo le pasó cerca, digamos, pero realmente cuando uno utiliza tarjetas prepago o alguna otra cosa, realmente cada nivel del proceso se va dejando una comisión que genera, digamos, que finalmente se le traslada al usuario. Es decir, si yo produzco tarjetas prepago, los plásticos, voy a cobrar un monto por producirlo, que le cobro a la gente que me las contrate. Cuando voy a recargar, me dejo un porcentaje de esa recarga. Y bueno, todo eso al final se le va trasladando al usuario. Sin embargo, el proceso de generar información, doña Elizabeth, sobre política pública y sobre a dónde, en cuál andén se monta la gente, cuánta gente usa el tren, cuánto se duran los recorridos, finalmente lo que nos podría generar es que la gente se monte más rápido al tren, que sea más seguro, que sea incluso que esté bien, para mí como usuario, que yo tenga muy claro a qué hora pasa el tren, cuánto sale, si viene lleno o no viene lleno. Todo eso se podría traducir en una reducción, no necesariamente de tarifas, sino de costos en los procesos de cobro, doña Elizabeth.
Sí, efectivamente, como le decía, yo creo que es que solo el manejo del efectivo, un 38.4%, es muy fuerte para una institución que evidentemente apunta a lograr que el sistema de transporte público vía modalidad pasajeros ferrocarril sea muchísimo más eficiente. Cualquier cinco cuenta, no solo con la experiencia del usuario, cómo mejorarla, sino en materia de costos, en materia de cómo también optimizar los sistemas y cómo tener información fidedigna muchísimo más rápido. Que eso también, el hecho de uno coger talón por talón y ver cuántas personas se subieron, utilizaron esa ruta en lo macro, porque en lo micro no lo teníamos. Evidentemente el poder hacer todas esas transacciones para que esto se me convierta en un informe de cuántos son mis ingresos llevaba su tiempo, a veces un mes completo, y eso evidentemente en un transporte público que requiere ser muy dinámico, necesitamos tener información ojalá al día para poder tomar decisiones. Hay temas que se nos están quedando que me parece que es importante comentar. No solo es la verificación del pago lo que hace evidentemente el verificador de que utilizamos en el tren, sino también tenemos la otra parte. Bueno, nosotros al usuario, ligado al correo electrónico que tiene su tarjeta, ahí le va a llegar la información de esa transacción. Pero igualmente, si se presentara algún problema en la ruta y hay que devolverle al usuario su dinero, no tiene que llevar mayor tramitología, sino que ahí mismo, con el mismo validador, nuestros compañeros de logísticas pueden hacer una transacción y se le devuelve el dinero. Entonces, todo el tema logístico, en realidad, de la operación, son costos altísimos que nos vamos a ver muy, muy beneficiados en esa reducción. Ahora usted me dirá, Randall, bueno, pero es que sí, eso va ligado a un porcentaje, a una tarifa, ¿verdad? Una comisión por transacción, ¿verdad? Que mucha gente dice, ah, no, entonces es que esto es por la famosa cobro de esa transacción. Mire, yo creo que el Banco Central, y yo sé que don Rodrigo lo diría mejor que yo, hizo un esfuerzo enorme en matricular a todo el sistema bancario nacional, y la tarifa que logramos obtener es 1.5%, ¿verdad? Y yo creo que esa tarifa es muy baja comparado con lo que me cuesta actualmente un sistema que no tenga un sistema de recaudo digital, sino un sistema de recaudo como lo tenemos ahora. Entonces, evidentemente, todo eso no es pecata minuta, todo suma. Y realmente nos ayuda no solo a mejorar la experiencia del usuario, no solo a política pública, sino también a la institución que represento, le hace un gran beneficio en materia de su costeo.
Doña Elizabeth, ¿cuánto es la tarifa del tren?
Bueno, recordemos que tenemos 7 tarifas diferentes.
Bueno, no, deme un ejercicio, deme una.
La tarifa promedio es 550.
Okay.
Colones. Esa es la tarifa promedio, con la que nosotros evidentemente hacemos cálculos y proyecciones.
¿No? No, está bien, es que lo que le iba a decir es que el costo asociado es de 1.5%, ¿verdad?
Así es.
Ok, si al cobrador del tren se le cae una moneda de 50, una moneda de 50 usando efectivo, ya va el 8% de la tarifa en costo de operación. Es decir, los riesgos que usted tiene poniendo a alguien a cobrar en efectivo son mucho más altos que una comisión de 1.5%.
Así es, y qué dicha que toca ese tema, porque también desde la perspectiva del usuario, yo toda la semana pasada lo que me mandaban mensajes los y las pasajeras era que me decían: doña Eli, qué dicha, pago electrónico, mire, no manejo vuelto, y viera cómo me economizo, porque aunque usted no crea, a veces a la gente una monedita de 10 se le va quedando por ahí perdida y ya, y cuando se da cuenta es significativo para los usuarios del tren.
Sí, además yo aquí alguna gente de la que preguntó por el prepago nos estaba comparando con Estados Unidos, pero yo tengo que decirles transparentemente que yo, para preparar la entrevista de hoy, leí ejemplos de Reino Unido y de España, porque digamos que realmente son los que van más avanzados en el tema de transporte público. Doña Claudia, hoy alguien me decía en la mañana, y otra vez a lo tico, me decía: el cobro electrónico está chiva, pero la intermodalidad es de otro nivel. Y hay gente que siente, digamos, viendo solo la noticia del cobro electrónico, del pago electrónico, perdón, que no avanzamos en el tema de la intermodalidad, que es realmente de otro nivel, doña Claudia.
Sí, pero importante decirle a todas las personas que nos están escuchando que sí estamos avanzando, que se tomó la decisión de iniciar seguros, iniciar con muchísimas pruebas, se hicieron muchísimas, muchísimas pruebas, como bien decía tanto doña Elizabeth como don Rodrigo, para garantizarnos que no tuviéramos una salida en falso de pago electrónico en el tren. Dichosamente podemos decir al día de hoy que ha sido un éxito. El sistema ha funcionado muy bien y para eso pues requeríamos estar muy seguros, ¿verdad? Porque más bien tener una salida que tuviera algún error, que puede suceder, nos iba a dejar a la gente como con una desconfianza, y creo que se ha hecho bien, el proceso ha estado muy bien hecho, muy responsable, y todas las pruebas dichosamente nos han llevado a una primera etapa de implementación, creo yo, muy exitosa. La siguiente etapa que tenemos ahora sobre el cronograma es la incorporación de los buses en una primera etapa también para pago electrónico, y en una etapa posterior la incorporación de una integración tarifaria entre bus, y eventualmente podremos hablar muchísimo más sofisticado de una integración tarifaria entre diferentes modalidades. Esas son las que tenemos ahorita en la mira. O sea, esta administración lo que quiere es la implementación de pago electrónico también en la modalidad de buses, que estaría para el primer trimestre del próximo año.
Ahorita, en 6 meses.
Ajá, exactamente. Yo estoy optimista de que sí lo vamos a lograr. De hecho, el trabajo que se ha hecho con los empresarios de autobús viene desde hace rato, no es de ahora. Nosotros vemos que hay empresarios con muchas ganas de iniciar ellos en pago electrónico, porque los mismos beneficios que doña Elizabeth va a percibir, los empresarios también los van a percibir. Van a tener más información, van a tener mayor control de cuál es la demanda real, van a tener un montón de características que en este momento, al día de hoy, no necesariamente tienen. Entonces es bueno para ellos también, es bueno para el usuario, nos va a incentivar la demanda. Y en otra etapa, digamos, esa es la segunda etapa, en una tercera etapa vamos a incorporar, o sea, va a incorporar en el transporte público ya una tarifa integrada. Y aquí es muy importante decir que el sistema de pago electrónico, tal y como se concibió, entendiendo que el transporte público es flexible, es muy adaptativo, está pensado para que eventualmente en el futuro no solamente estemos hablando de la modalidad de tren y de buses, estemos hablando de otras modalidades que también se puedan incorporar al sistema. Así está conceptualizado, así puede desarrollarse y crecer. Entonces, eventualmente podríamos estar hablando de que yo puedo pagar un sistema de alquiler, por ejemplo, digo cualquier cosa, de bicicletas, mediante también el sistema de pago electrónico. Que lo que queremos, la visión que tenemos de la intermodalidad, ya es que la infraestructura en la que estamos apostando, la que queremos para Costa Rica, incorpore también esa intermodalidad, que sea una infraestructura en donde me permita también físicamente la conexión del bus, del tren, de ciclovías, de estacionamientos para bicicletas, de que una persona llegue en su carro particular, lo estacione ahí y tome el tren. Entonces, el pago electrónico también está concebido para que pueda crecer y desarrollarse e incorporar otras modalidades. Modalidades que al día de hoy, 2021, pueden ser muy evidentes, o modalidades que eventualmente el mismo público quiera explorar y que se desarrollen. Entonces, también nos permite ese crecimiento evolutivo del sistema que se va adaptando también a las necesidades de la gente, y eso me parece muy importante.
Yo vivo a un kilómetro del centro de Tres Ríos, ¿verdad? Y digamos que es relativamente planito, es que estaba pensando en la bicicleta, es relativamente planito. Entonces, yo podría en esa etapa posterior decir, bueno, agarro una bicicleta, ¿verdad? De cerca de mi casa hasta el centro de Tres Ríos, es un kilómetro, ahí me subo al tren, ¿okay? Para venir aquí a la radio, me bajo en la Contraloría, ¿ok? Y ahí conecto con un bus que pasa por aquí al frente. Ahí estoy utilizando
tres modalidades.
Ok, pero las tres las podría pagar a través de ahí.
Con un mismo sistema de pago electrónico. Así es, esa es la idea. Eso es lo que hemos hablado. Repito, las dos modalidades con las que nos hemos comprometido, al menos en el corto plazo, son las dos modalidades más fuertes, las tradicionales, que son obviamente el tren y la modalidad de buses, que en el momento en que empecemos a incorporar pago electrónico en la modalidad de buses tendrá un impacto en muchísima gente, porque realmente la cantidad de personas que se moviliza en bus es muy grande. Entonces ahí vamos a tener un alcance muy significativo con muchísimos usuarios, pero la idea es que se pueda eventualmente conectar otras modalidades de transporte, y así va a ser, porque realmente el transporte público se adapta. Y habrá modalidades que tal vez en este momento no pensemos que se vayan a desarrollar o que los costarricenses no quieran explorar, y de aquí a unos 5 o 10 años pues sea una modalidad de transporte también importante que se pueda conectar en el pago electrónico.
Don Rodrigo, la mayoría de nosotros no caímos en cuenta del costo del dinero, de lo que cuesta hacer plata, hasta que vimos La Casa de Papel, y entonces nos dimos cuenta cuánto había que imprimir en cuestión de horas. Pero realmente como país, como sociedad, nos es mucho más rentable, barato y ecológicamente amigable ir disminuyendo el efectivo, don Rodrigo.
Claro, ese es uno de los objetivos estratégicos del Banco Central, precisamente porque, como bien decía Elizabeth, en los operadores, en las empresas, en general en el sector productivo nacional, producción de bienes y servicios, y por supuesto el transporte público es un servicio, el manejo de efectivo es costoso, implica costos de traslado, costos de custodia, implica pérdidas, que son ineficiencias, y pérdidas también de información. Entonces ese costo es muy alto. El Banco Central ha hecho estimaciones que sugieren que el costo para la economía nacional, y es un costo hundido, en el manejo de efectivo anda alrededor de un 1% del PIB. Estamos hablando de un 1% del total del Producto Interno Bruto, de la producción nacional, o puesto, digamos, en otros términos, es realmente una cantidad enorme de plata. Y esa plata es un costo hundido, como decíamos, que se pueden ahorrar los operadores del transporte público, y que eventualmente, por supuesto, eso va a ser un beneficio para el usuario, o sea, se le debería trasladar ese beneficio al usuario. Es también aquí importante mencionar, Randall, que como usted sugería en su pregunta, la disminución del uso del efectivo también trae beneficios más allá de los que tienen que ver con eficiencia económica. Tiene que ver también con la reducción del contacto físico. Y sabemos que es una forma mucho más higiénica el pago electrónico que el manejo de efectivo, de hacer un pago. De manera que aquí también se reduce el contacto, se reduce posibilidad de contagio, y esto es muy relevante para tiempos de pandemia, pero no solo. O sea, en el efectivo se transmite todo tipo de bacterias que, como sabemos, pueden ser dañinas para la salud. De manera que aquí hay un tema de higiene y salud pública, consecuentemente hay un tema de eficiencia, y más allá de eso, y mencionaba yo antes y quiero enfatizarlo también, hay un tema de bancarización. Cuando le sustituimos a la persona, al usuario, el efectivo como medio de pago por una tarjeta bancaria como medio de pago, le estamos dando acceso ya no solo a la tarjeta como medio de pago, sino a toda la gama de servicios que la industria financiera le puede traer, y que son por supuesto de muchísimo valor en términos de bienestar para la población. Entonces, justamente la inclusión financiera, la inclusión en el sistema financiero de la población costarricense es uno de los objetivos fundamentales. Como bien mencionaba doña Claudia, tenemos en Costa Rica el orgullo de tener una altísima tasa de bancarización, la más alta, una de las más altas de América Latina. Más del 80% de la población de más de 15 años tiene acceso a una cuenta bancaria, pero aún así queremos llevarlo a lo más cercano posible al 100%. Y tenemos ciertamente un reto importante en los usuarios del transporte público. Y en esa población queremos incentivar el uso de medios electrónicos de pago, no solo para reducir el efectivo por los motivos que antes mencionábamos, sino también para darles la ventaja del acceso a los servicios bancarios. Yo quisiera aquí resaltar una cosa que usted mencionaba, Randall, también, y es que lo esencial está, es invisible a los ojos, decía Antoine de Saint-Exupéry, y es totalmente cierto en este caso. Piensen ustedes que lo que se ha construido a lo largo de todos estos años es un poco como lo que en una casa representa el cableado eléctrico y la plomería, ¿no? O sea, uno cuando disfruta de los servicios en una casa, uno abre el tubo y le sale agua potable y uno prende un switch y le sale luz eléctrica. Bueno, todo eso uno lo disfruta sin tener que preocuparse mucho por cómo está todo el cableado, ¿verdad? Uno toca un botón de un equipo sonido, suena el sonido y de repente salen parlantes por acá y por allá y uno no se da cuenta por dónde está todo el cableado, ¿verdad? Bueno, aquí hemos pasado mucho tiempo construyendo ese cableado y esa plomería, toda la tubería que está detrás de esto, porque es importante desde un inicio tener muy claro hacia dónde se va para poder dejar todas las previstas, ¿verdad? Nosotros, y este proceso, sí tengo que decir, lo ha liderado el Banco Central. Imagínense ustedes lo que sería la construcción. Usemos un ejemplo, digamos, totalmente útil y válido para el caso que estamos discutiendo hoy, que es pago electrónico en el transporte público. Imaginemos la construcción de un autobús. Uno quisiera que la construcción del autobús la hagan los mecánicos, pero los mecánicos tienen que hacer la construcción de ese autobús con información que le provee el operador del autobús, ¿no? Y el regulador del autobús, o sea, porque queremos que el bus cumpla con ciertas condiciones mecánicas, técnicas, que pueda cumplir con eso. Entonces, esa labor de integración, de coordinación fundamental entre los diseñadores, que son el Banco Central en este caso, del sistema, pero también los reguladores y los usuarios y los operadores y la ARECEP, que es fundamental, ha sido esencial para poder diseñar todas las previstas del sistema. Entonces, por eso es que este proceso de construcción, donde el constructor por ahora ha sido el Banco Central, y ya una vez que esté funcionando el bus, el Banco Central va a ser el mecánico que está ahí atrás, básicamente viendo que cuando se daña algo, nosotros lo arreglamos, pero el que va a estar montado manejando el bus son todos los demás, son Incofer, son el MOP y son la ARECEP. Nosotros vamos a dar un paso hacia atrás, porque todo el proceso intensivo de involucramiento del Banco Central es el de construcción de todas estas previstas y el cableado para que todo se conecte, pero es complejo, porque precisamente teníamos que tener todo esto que hemos venido hablando de un sistema único, intermodal, interoperable, integrado al sistema central de recaudo, que permita hacer una optimización del sistema. Todas estas, las previstas para todo esto tenían que estar claras. Y si bien es cierto, empezamos con tren, porque con tren podíamos hacer pruebas en un ambiente relativamente controlado durante más tiempo, ir lanzando el sistema gradualmente, después para buses en ruta, en tarifa plana, después para autobuses, pero ya con sectorización, que implica ya integración tarifaria, y luego en una forma intermodal también con integración tarifaria. Todo ese avance gradual se va a ir haciendo para poder ir haciendo pruebas, pero las previstas están ya ahí puestas. Un validador tiene la capacidad de hacer todo eso. Hoy el validador que está en el Incofer tiene la capacidad de hacer todo esto que estamos diciendo, aunque todavía no lo estamos usando, pero si no lo hacíamos de esta manera, había que sustituir equipos a futuro. Por eso es que lo que la gente no ve, que es lo que se ha venido haciendo, es fundamental para darle el beneficio que a futuro estamos aspirando a darle con la construcción de ese sistema. Y por supuesto, Randall, que todo esto ha implicado además una labor de consenso, de forja de consenso, de acuerdos, no solo entre las instituciones involucradas, de qué es lo que queremos, cómo lo queremos. ¿Queremos una patineta o queremos un Maserati? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo queremos construir? ¿En cuánto tiempo queremos llegar ahí? Todas esas decisiones, el diseño, el cronograma, los objetivos fundamentales del sistema requieren acuerdos que primero los forjamos entre las instituciones y luego se construyeron con la industria de los autobuseros. Y eso ha sido un proceso que ha tomado tiempo, pero que se construye con claridad a partir del 2017 con un primer convenio interinstitucional de las instituciones públicas y en el 2018 ya integrando también a los operadores de la industria del transporte público, los autobuseros. Y eso nos ha permitido llegar a donde estamos hoy, con mucho cuidado, con mucha claridad y ciertamente con mucho empeño en que el rigor técnico esté detrás de todo esto, pero ya lo estamos lanzando al público y francamente con mucho orgullo de que todo esté saliendo también como ha salido.
Don Rodrigo, pero es que a veces las decisiones más, digamos, las decisiones que marcan un derrotero en el futuro de los pueblos no se ven con tal claridad cuando estamos tan cerca de los acontecimientos, ¿verdad? O sea, yo no sé si cuando José María Castro Madrid decidió salirse de la Federación Centroamericana y plantear una república por un tema de exportación de café, estaba pensando directamente en que esa era el origen de una república libre e independiente, o cuando marchamos a echar al bárbaro protestante que venía en 1856 a invadir Centroamérica, o cuando se nacionalizó la banca, o cuando se abrió el mercado de telecomunicaciones. Yo me acuerdo estar en AU y marchar gritándole a los medios prensa vendida a la burguesía con el combo del ICE, y resulta que hoy yo y todos los que marchábamos ahí, pues cada vez que vamos a salir del país o lo que sea, andamos midiendo el internet a ver si nos pasamos de operador. Es decir, las grandes decisiones que nos marcan el camino hacia el futuro no se ven con tanta claridad cuando estamos a una semana, digamos, de haberse implementado el pago electrónico, don Rodrigo.
Totalmente de acuerdo, Randall, y por eso es que es tan importante desde nuestra perspectiva explicarle a la población nacional, a la ciudadanía, en qué consiste este proyecto. Este proyecto es mucho más que datáfonos en los autobuses como, y en los trenes, como ya hemos venido explicando. Es un proyecto muy complejo, muy ambicioso, pero es muy ambicioso porque queremos llevarle beneficios tangibles, claros al usuario en términos de eficiencias, de higiene, de información, de optimización de servicios, de facilidad de uso, de no tener que sacar 20 tarjetas prepago, sino una sola tarjeta bancaria que le permita no solo pagar en los comercios, en los restaurantes, sino, y en Amazon, como usted decía, sino también pagar en los medios de transporte público y, por supuesto, también acceder a los servicios financieros. Entonces, aquí hay un proyecto muy ambicioso, pero que nos ha llevado hasta donde estamos hoy con mucha satisfacción, Randall, de lo que le estamos legando al país.
Doña Claudia, yo arrancaba el programa de hoy diciendo que se había ideologizado muchísimo la discusión, pero y que prácticamente cualquier iniciativa que viniera del tema de transporte público o movilidad iba a ser atacado de inmediato. Creo que no fue la excepción, pero reitero lo que le dije a don Rodrigo, es muy probable que nosotros entendamos como país la trascendencia de estos pasos conforme pase el tiempo. Yo no sé, sinceramente, si usted lo tenía tan claro al inicio del gobierno o si lo ha ido aprendiendo en el camino, que hay muchos pasos que tal vez no son agradecidos, digamos, de no inmediato, pero que por lo menos usted está tranquila de que se va construyendo hacia el futuro, doña Claudia.
Bueno, ciertamente creo que nosotros... Perdón. Teníamos una visión clara de poner en valor uno de los servicios más importantes que tienen los costarricenses y que no siempre lo entendemos de esa importancia, que es el transporte público. A veces pensamos que todos los costarricenses tienen el privilegio de tener un carro y realmente no es así. La gran mayoría de los costarricenses necesita el transporte público y es un servicio público que en algunas ocasiones no se le da la importancia ni se le genera la estrategia que debería tener por el impacto en desarrollo social y humano que realmente el transporte público tiene. A partir de ahí se empezaron a generar los ejes que al día de hoy son los que hemos trabajado desde un principio para la mejora del sistema de movilidad y transporte público. ¿De qué estamos hablando? Bueno, del robustecimiento del INCOFER, que ha tenido N cantidad de pasos importantes en su robustecimiento y modernización, gracias al liderazgo de doña Elizabeth y a un equipo muy comprometido de esa institución. Por otro lado, también lo que se está gestando, que este mes tenemos un hito muy importante a nivel de la renovación de los contratos de concesión de la modalidad de buses. ¿Y qué necesitábamos? Por ejemplo, tener el sistema de pago electrónico claro antes de que esos contratos tuvieran que ser renovados para poder incorporar ese sistema dentro del contrato. Nosotros veníamos hablando desde un principio que ese contrato es un hito por sí mismo, pero que necesitábamos tener otro montón de cosas claras, temas de conceptos de intermodalidad, el sistema de pago electrónico, cuál iba a ser, para poder incorporarlo a esos contratos y así también garantizarle a todos los costarricenses una mejora integral en el servicio modalidad de buses. Entonces en eso también estamos trabajando.
Perdón, si no lo hacíamos ya, ¿cuánto tiempo hubiéramos tenido que esperar para incluirlos en los otros contratos?
Al menos 7 años más.
¿7 años más?
Hubiéramos, okay, digamos, puesto, no en pausa, porque eventualmente uno lo podía negociar con los empresarios, pero la realidad es que el contrato es lo que se acuerda, claro, entre el sector privado y el sector público. Esa es la negociación a la que se llega para un servicio dado. Entonces, por supuesto que el tener el sistema de pago electrónico listo, esta conceptualización lista, era importante que lo tuviéramos antes de que esos contratos de concesión se renovaran para poder incorporarlo. Aparte que el proceso de comunicación también con los empresarios de autobús era importante para que ellos supieran cómo iba a funcionar el sistema, que pudieran verlo también operando, por ejemplo, en el Incofer. Entonces, eso es otro de los grandes hitos a nivel de la modernización del transporte público. El otro gran hito en donde Costa Rica ha sido enormemente exitosa ha sido en generar las condiciones habilitantes para que podamos transicionar a una flota vehicular cero emisiones. Eso no es menor. Los costarricenses ciertamente sufren cada vez que hay un aumento en los combustibles. Nosotros realmente en Costa Rica tenemos una generación de energía con la capacidad para poderle dar energía a la flota vehicular eléctrica. Y aparte, Costa Rica, creo yo, orgullosamente en el mundo, es líder en la exploración de otras energías limpias como lo es el hidrógeno verde. Entonces, la incorporación de esas energías que son nuestras, que las hacemos aquí en Costa Rica y que son limpias, tiene todo el sentido de incorporarlas en la flota vehicular. Entonces, el otro pilar en el que hemos trabajado es generar esas condiciones habilitantes para poder hacer una transición a cero emisiones. Eso va a mejorar la calidad de vida, mejora la calidad del servicio. Ahí se ha hecho una inversión importante en la infraestructura de recarga, que Costa Rica es líder regional en infraestructura de recarga y seguimos avanzando gracias al liderazgo de Grupo ICE y de un montón de instituciones que lo han hecho posible.
De hecho,
posible.
Creo que somos el país que más tiene de Centroamérica, ¿verdad?
Así es. En puntos de recarga, literalmente Costa Rica lidera en toda la región. Y eso es gracias a una visión clara de cuál es la inversión que queremos, cómo queremos generar estas condiciones para que esa transición se dé, porque se va a dar. Se va a dar. Eso no es el futuro, eso es el presente. Sí. Aparte, bueno, el impulso que se le está dando ahora con el piloto de buses eléctricos, y espero prontamente tengamos más noticias acerca de incorporación de electromovilidad en el sector de buses.
Yo pensé que no lo iba a dar de una vez.
No, todavía no, hasta que responsablemente lo tengamos todo finiquitado.
Okay, okay, está bien.
y por supuesto que transversal a estas iniciativas estaba el pago electrónico, porque aparte el pago electrónico es un integrador de las modalidades y que va a poder eventualmente también integrar otras modalidades, y es el cerebro, como bien uh-huh. decía ahora don Rodrigo, que va a poder ver la información y decirnos qué necesidades tienen los costarricenses para movilizarse, en dónde tenemos que poner más énfasis, en dónde tenemos que aumentar frecuencias, en dónde tenemos que aumentar unidades, en dónde se tienen que generar nuevas rutas, porque al parecer tenemos una necesidad de movilidad. Entonces, ese cerebro, repito, es posiblemente lo más valioso que tiene pago electrónico y es posiblemente lo que la gente no ve.
Si pareciera convertirse en la condición sine qua non o la condición obligatoria de cualquier otro paso que demos, o sea, es el, aquí me puede ayudar usted, ¿cómo se llama? La base del edificio, la construcción, lo que no puede faltar.
Las fundaciones.
Okay. Gracias. Las fundaciones, son las fundaciones de la construcción, lo que no puede faltar para ir creciendo.
Y lo que transversalmente integra también el sistema de transporte público. O sea, la integración del transporte público es
la amalgama.
La integración del transporte público va en tres grandes ejes. Uh-huh. El primero es la generación de estrategia y planificación de transporte público integrado,
claro,
que nosotros hemos procurado y hemos impulsado que, repito, los dos grandes medios de transporte público que tenemos al día de hoy, tren y la sectorización de los buses, estén integrados. Eso gracias al trabajo que hizo el equipo del Incofer con el equipo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces hay un pilar que es la planificación integrada. Yo los tengo que planear para que ellos se integren, para que no compiten, sino que se alimenten. Por otro lado, tengo que tener una infraestructura que me habilite esa integración modal. Eso es lo óptimo. La integración modal se puede dar sin infraestructura, pero digamos, aquí hay una apuesta a que por lo menos alguna de la agenda de inversión que nosotros tenemos al día de hoy, por ejemplo, el tren eléctrico, el Gran Área Metropolitana, va a generar una infraestructura que nos permita la integración modal, que permita la llegada de taxis, que permita la llegada de buses a las estaciones más importantes de intermodalidad con el tren y que eventualmente se pueda conectar con medios no motorizados, como la peatonización o como las ciclovías. Entonces, la infraestructura te permite la integración de transporte público. Y por último, la integración de los medios de pago. Entonces, esos tres ejes, de alguna forma, a nivel de integración modal en transporte público, los hemos trabajado y se ha avanzado, y los otros que son de la modernización del transporte público, repito, flota cero emisiones, buses, tren y pago electrónico también se han trabajado. Entonces, es una visión integral en donde yo al día de hoy puedo decir que si bien nos falta mucho, hemos dado pasos importantes y yo creo que podremos dejar las fundaciones y las condiciones habilitantes para que esa transición se continúe como corresponde, como una política de Estado en otras administraciones.
Yo creo que hay dos cosas que no vemos, doña Elizabeth, con tanta facilidad. Uno es que en el cambio o en el avance, digamos, del planeta entero hacia energías limpias, Costa Rica tiene mucho menos que recorrer que otras economías incluso más avanzadas que nosotros. Es decir, ya hace mucho tiempo lo arrancamos. No tenemos que irnos del carbón, por ejemplo, a la energía limpia, como lo hacen otras economías del mundo. Esa es una de las cosas. Pero lo otro es que hace casi 30 años, menos de 30 años, este país estaba siendo testigo del cierre del Incofer. Es decir, en la presidencia, no, es más, ni siquiera 30, como 22 años. Es en la presidencia de don José María Figueres Olsen. Cada día que estaba abierta, que operaba el tren, había pérdidas por 5 millones de colones al país. Y entonces hace 22, 23 años la discusión era, bueno, ¿cuándo cerrarlo? Hoy la discusión cambia y desde hace algunos años cambia de enfoque. Y es cómo modernizar, cómo ir creciendo. Ya creo que sobre esta situación nadie se imagina al país y a un sistema de movilidad moderna sin el Incofer, doña Elizabeth.
Sí, eso a mí me llena muchísimo el corazón, porque uno de las cosas que yo recordaba plenamente era que cuando se hablaban en tiempos de algunas otras campañas de cerrar instituciones, la primera que aparecía era Incofer. En las últimas dos campañas no ha aparecido Incofer. ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos entendido que el Incofer es un sistema que moviliza un alto grado de pasajeros y que esto no se puede ver solo desde la perspectiva de un menos más a nivel financiero, sino de todos los beneficios socioeconómicos que trae consigo tener gente que vaya a estudiar habiéndose movilizado durante únicamente 25 minutos en un sistema ferroviario a alguien que duró 3 horas movilizándose en una presa. La productividad, las formas como la gente logra tener una mayor calidad de vida, eso incide directamente con muchísimos otros indicadores que se repagan por sí solo la inversión que podamos hacer en un sistema de pasajeros. Y eso es a nivel mundial, no es que estoy descubriendo el agua tibia, es que a nivel mundial lo han entendido así. A partir del año 2000, en el planeta entero hizo un cambio de paradigma y empezó a apostar otra vez por el transporte ferroviario. El transporte ferroviario nuestro, si bien es cierto, es de diésel, y ahora con los trenes nuevos, que tenemos motores que contaminan un 90% menos que los actuales, y que los actuales de cualquier sistema de Latinoamérica de diésel, creo que ahí seguimos siendo vanguardistas en eso, tenemos que apuntar a volver a tener un tren eléctrico. En el plan estratégico de Incofer lo visualizamos así, con los 3 proyectos, los 2 de carga, cuando los puertos, tanto del Atlántico y del Pacífico, ya estuvieran debidamente desarrollados, ya lo están, vamos para allá, con esos estudios de factibilidad y evidentemente con el tema del tren eléctrico del Gran Área Metropolitana. Sin embargo, había 2 proyectos adicionales en ese plan estratégico de la modernización del ferrocarril. Uno tenía que ver con la compra de trenes y el quinto evidentemente era el tema del pago electrónico, porque cuando pensamos en arbolitos, imagínense todos los arbolitos que nos vamos a que van a poder seguir vivos gracias a que no tenemos que andar ni con el efectivo, ni con ese montón de talonarios para arriba y para abajo. Entonces, realmente como país tenemos ese sello que tenemos que seguir fortaleciéndolo, y obviamente muy contenta de que el INCOFER sea parte de este esfuerzo de gobierno.
Claro, porque imagínese lo complicado que era ser jerarca de INCOFER antes. O sea, es decir, todos los días cuando usted se iba para la casa tenía que llevarse la caja con las cosas porque no sabía si al día siguiente lo iban a cerrar. Es como ser ahora jerarca del CNP. 2:40. Usted quería complementar eso que acaba de decir doña Elizabeth.
Sí, Randall. Nada más para complementar un poco lo que dice doña Eli, volviendo a tu comentario inicial. Realmente el sistema de trenes en el mundo, no en Costa Rica, lo que tiene es un retorno de esa inversión a nivel de progreso social, de competitividad país, de mejora de la calidad de vida de la gente. Entonces tiene una ganancia económica gigantesca. Eso no significa que para tener un servicio de calidad no haya que hacer una inversión. Por eso los sistemas ferroviarios en el mundo, tienen un aporte del Estado a su servicio, porque se entiende que lo que retornan es justamente económico, desarrollo humano, social, etcétera. Importante decir que yo creo que desde hace 22 años que vos mencionabas que se toma la decisión de cerrar el INCOFER al día de hoy, creo que como sociedad y el mundo se ha dado cuenta de que tenemos que apostar a los medios de transporte públicos, porque realmente no podemos sencillamente pretender generar infraestructura vehicular. Tenemos que apostar por los medios de transporte públicos, tenemos que apostar por la peatonización, tenemos que apostar por una planificación urbana distinta, tenemos que apostar por ciudades más amigables, tenemos que apostar por la movilidad no motorizada también, tenemos que apostar por la intermodalidad. Yo creo que 20 y pico de años después sabemos que esa es la apuesta que Costa Rica necesita. Sabemos que Costa Rica necesita un sistema de transporte público eficiente, moderno, robusto, que nos dé competitividad, que mejore la capacidad de empleabilidad de la gente. La gente dice que tiene que ver un buen sistema de transporte público con que yo me pueda emplear. Sí tiene que ver, porque puede aumentar el rango en donde yo puedo movilizarme para conseguir también un empleo. Hay personas que podrían vivir en Cartago y tener una oportunidad de trabajo en Escazú, que en este momento es prohibitivo, porque al final del día el gasto que invierto en tiempo y en costos de movilidad tal vez hace que esa oportunidad de trabajo no sea atractiva. Con un sistema de transporte público que me gane tiempo y que eficientice mi inversión en movilidad, puede que sí. Entonces sí tiene, y hay estudios que comprueban que un buen sistema de transporte público tiene impactos positivos hasta en la capacidad que tiene la gente de conseguir y de emplearse. Y obviamente de los empresarios de conseguir talento humano. Entonces creo que estamos en un momento de la historia en donde sabemos que esa es la apuesta que tenemos que hacer. Sabemos que Costa Rica tiene una identidad país y tiene una capacidad instalada en energías limpias, a las cuales tiene todo el sentido que el sistema de transporte público se transicione, ¿verdad? Y por último, creo yo, no menos importante, creo que el usuario lo merece, los costarricenses lo merecen. Nosotros lo vemos cada vez que hay un paso más en esta modernización del transporte público, la gente lo agradece enormemente, porque realmente le cambia la vida. Entonces, las unidades nuevas del INCOFER a la gente le cambian la vida. El que yo ahora pague de manera electrónica y que tenga esa opción de pago, le cambia la vida a la gente. Y yo creo que los costarricenses se lo merecen, creo que la ruta de Costa Rica tiene que ser esa, y creo que ya hace rato el paradigma de que la apuesta tiene que ser solamente al vehículo privado ya hace rato pasó, bajo la realidad también, repito, de que aunque muchos costarricenses en todo caso quisieran tener un vehículo privado, la realidad es que muchos no pueden optar en este momento por un vehículo privado, y tenemos la responsabilidad de a todos esos costarricenses poderles proveer un sistema eficiente y seguro que les permita movilizarse con calidad.
No, y además como humanidad nos comprometimos con los objetivos de desarrollo sostenible con lograr esto. El objetivo 11 es lograr que las ciudades sean más inclusivas, más seguras, más resilientes y más sostenibles, y por supuesto que va en el mismo camino.
Y perdona, Randall, el mundo no puede estar equivocado. Sí. Y Costa Rica, solo nosotros no. Claro. O sea, Panamá, que es nuestro vecino, ya va por varias líneas de metro. Ecuador, muchísimos países de la región. Colombia hace poco anunció la adjudicación de también su metro. Realmente Costa Rica no se puede quedar atrás. Si queremos competir en un mercado global y darle calidad de vida a las personas y a nuestra gente, tenemos que apostar por ese tipo de inversiones.
Sí, y tiene razón, es muy poco probable que todos los demás estén equivocados, ¿verdad? Como los antivacunas, un de esos. Me acordé del programa del viernes con el director del hospital de San Carlos. Usted le preguntaba antivacunas y el antivacuna le dice: no, es que yo no creo en los estudios científicos. O sea, y a uno le dicen: usted es un tonto por creer en eso. Y uno le dice: ah, bueno, ¿y usted en qué cree? ¿En que con la vacuna le instalan un chip? Y uno dice: bueno, vamos a ver dónde está la incredulidad. Son las 2:46. Le va ganando el Bayern Múnich al Barça 3-0. Es una lindísima tarde de martes. Llueve fuerte en San José. Vamos a la pausa comercial. Dos con 53 en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de el pago electrónico en los servicios públicos, que inició la semana pasada justamente con el tema del tren. Voy a cerrar al revés de cómo empecé. Doña Elizabeth, la idea del inicio o al inicio del programa era no convencer, sino explicarle a la gente que lo que se hizo no fue tener un datáfono con el sistema de pagos. Aún así, yo entiendo que podrían persistir algunas dudas, particularmente al final del programa. ¿Usted puede tomar un minuto para dar un mensaje suyo de cierre? Después voy con don Rodrigo, después con doña Claudia, sobre este tema, doña Elizabeth, para la gente que aún no confía en eso.
Claro que sí. Agradecerles a los que ya se subieron al tren y a este nuevo sistema de pago. Creo que poco a poco la gente va a tener la confianza. Recordemos que el próximo lunes, el 20 de septiembre, iniciamos con la ruta de Heredia a San José, y que ya el 11 de octubre esperamos estar con todas nuestras rutas, poder ofrecer el tema del pago electrónico. Y yo creo que definitivamente ahí es donde la gente va a empezar a hacer esa migración natural y verle todas las ventajas, todos los beneficios que tiene el pago electrónico, tanto para la comodidad de su viaje, y obviamente porque a la institución que les brinda el servicio le va a hacer muchísimo bien poder migrar lo antes posible al pago electrónico completo. Creemos que este proyecto, sinceramente, no solamente es un proyecto más que ha hecho el gobierno de la República, sino que es un ejemplo en varios sentidos. De que sí se pueden hacer las cosas en Costa Rica, porque a veces somos muy escépticos y minimizamos los grandes logros que como instituciones logramos. Segundo, bajo el liderazgo del Banco Central, como lo dijo don Rodrigo, todas las reuniones del comité director, los acuerdos han sido unánimes de todos los presentes. Esto es algo realmente que yo en 25 años de administración pública no he visto. Siempre por ahí alguien disiente de algo, y sin embargo hemos logrado ponernos de acuerdo para llevar adelante este gran proyecto, y creo que ese es uno de los ejemplos que podemos hacer como país, ver más allá del pago electrónico, sino de lo que realmente ha sido este proyecto para Costa Rica. Como dice usted, probablemente estas cosas las vamos a ver a futuro, cuando dentro de 10 años la gente vuelva a ver para atrás y veamos todas las cosas buenas que se construyen. Muchas gracias por el espacio.
Gracias, doña Elizabeth, por habernos acompañado hoy. Don Rodrigo, su minuto, que le advierto, le va a tocar escoger la canción de cierre, don Rodrigo, para que vaya pensando este minuto. Se lo advertí solo porque me cae muy bien, don Rodrigo, adelante.
Muchas gracias. Entonces tengo que hablar y pensar a la vez.
Sí, señor. Algo muy poco común ahora, por cierto.
Viera que contarle de los beneficios de este sistema me va a costar menos que escoger la canción. El proyecto de pago electrónico en el transporte público, Randall, es un proyecto absolutamente fundamental para la ciudadanía costarricense, para traerle bienestar a los ciudadanos, no solo a los usuarios del transporte público. Hay ventajas adicionales que valdría la pena recalcar. En primer lugar, se trata, como decíamos, de un sistema único, universal, nacional, en el sentido que va a tener cobertura en todo el país para los diferentes sistemas de transporte público. En segundo lugar, y como consecuencia de eso, también vamos a lograr adquirir información fundamental para optimizar la provisión de servicios de transporte público, y también la regulación de las tarifas se va a poder optimizar eventualmente en tarifas integradas, y esto va a ser en beneficio de todos los usuarios del sistema. En tercer lugar, justamente el uso de medios electrónicos de pago en lugar de efectivo nos va a permitir la reducción de los costos del uso de efectivo, tanto para los operadores de sistema como para los usuarios mismos. Hay beneficios importantes en términos de eficiencia, en términos de higiene, en términos de seguridad. Además, tenemos beneficios en términos de trazabilidad, es decir, se reduce la fuga de información que resulta del uso de efectivo, y más bien va a haber un importante acopio de información que también nos va a permitir otros beneficios en más allá de lo que tiene que ver con las eficiencias que he comentado y la optimización del transporte público. Y muy importante, todo esto hecho pensando siempre en el usuario, en cómo darle algo que pueda ser fácil de usar, que pueda ser sencillo. Entonces, son las ventajas que hemos ido construyendo a lo largo de estos 4 años, en que hemos estado de lleno trabajando desde el 2017 las 4 instituciones y también la industria de operadores de autobuses en conjunto para producir estas fundaciones, estas previstas, que más adelante nos van a ir dándonos muchos beneficios que gradualmente se van a ir implementando. Y Randall, antes de cerrar, quisiera mencionar un tema importante. Por ahora, cuando hablamos de pagos con tarjetas bancarias, en realidad lo que estamos hablando es pagos con sistemas que nos permitan conectarnos a cuentas bancarias. Aquí no estamos hablando solo de tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Estamos también hablando, y muy importante esto, de dispositivos, aplicaciones que puedan usarse desde el dispositivo el móvil, desde un teléfono celular, desde un brazalete, desde un sticker, cualquier medio móvil que nos permita conectarnos a nuestra cuenta bancaria nos va a permitir también hacer un pago en los sistemas de pago electrónico, de transporte público. De manera que aquí estamos hablando de algo que realmente le va a facilitar la vida a los usuarios y que nos va a generar mucho mejores servicios de transporte público a todo lo largo y ancho del país. Ese es el gran objetivo que nos hemos propuesto, y sobre esto hemos construido lo que tenemos y nos sentimos muy satisfechos de esta cooperación. Agradezco también a las instituciones que nos han venido apoyando en todo esto, y por supuesto a las 4 instituciones que en conjunto hemos venido construyendo este ambicioso proyecto. Randall, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad y el espacio. Ya ahorita le digo cuál canción.
Sí, señor. Ya casi regreso con usted, don Rodrigo. Muchas gracias, doña Claudia.
No, agradecer el espacio, decirle a todas las personas que nos están escuchando que esto al final es un poco como cuando una persona hace un simple móvil, que es una experiencia sencilla, rápida, cómoda, que todo el mundo usa, pero tal vez lo que no se percibe es las horas de trabajo, de pensamiento, de estrategia, de logística que hubo detrás para crear el sistema que lo habilita. Entonces, nos llevamos, creo yo, de positivo que el sistema ha sido tan amigable que la gente lo ha percibido como algo realmente mucho más sencillo de lo que es. Pero dichosamente eso significa que también es muy sencillo de utilizar.
Claro.
Y eso es un poco la lógica, sí decirle a todo el mundo que en efecto, detrás de ese tap, que resultó ser muy sencillo y que pareciera algo muy simple, y que pareciera, pero ¿por qué no se les ocurrió antes? Detrás de eso hay muchísimas, muchísimas horas de trabajo, de pensamiento, de estrategia, de logística para crear un cerebro digital que es realmente lo que alimenta el pago electrónico, y que bueno, seguimos comprometidos y seguimos avanzando con esta y muchas otras mejoras que los costarricenses necesitan y merecen.
Es como que alguien diga que ¿por qué no se nos ocurrió hacer transferencias de plata por medio de mensajes antes? Bueno, porque eso es lo que yo veo. Yo ahorita en el programa hice 3 transferencias SIMPE, porque hoy pagaron, así que había que correr. Hice 3 transferencias de SIMPE móvil, ¿verdad? pero no es un mensaje, es que hay que, digamos, todo lo que está detrás realmente es esencial, por lo tanto es invisible a los ojos.
Parte de una buena construcción es que para el usuario la experiencia sea sencilla.
Claro.
Eso no significa que todo lo que hay detrás es sencillo.
Bueno, yo creo que innegablemente lo lograron. Tantísimo que la gente pensó que era solo eso.
Pero no lo es. Dichosamente, como usted lo dijo desde el principio, la parte que más trabajo, esfuerzo, consenso y horas pensamiento llevó, pues es la parte invisible a los ojos de los usuarios, pero está ahí.
Don Rodrigo, la pregunta más difícil del programa.
¿Lo puedo poner a escoger a usted, Randall? Entre varias.
Sí, señor, por supuesto.
No, vamos a ver. Quisiera que fuera algo costarricense, sin duda, y mi banda preferida en el país es Malpaís. Me gustan muchas de Malpaís, incluyendo Malpaís, justamente. Pero le dejo a usted escoger cuál. Yo sugeriría o Malpaís o Muchacha y Luna.
Ok, puede ser Malpaís, puede ser Muchacha Luna, puede ser Contramarea. Y me acabo de decir por Contramarea, ¿le parece?
Sí, démosle Malpaís, es más alegre todavía.
Con la canción de Malpaís. Malpaís de Malpaís.
Así es.
Ok, nos vamos con esa entonces.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.